Vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente y para que sea material de edificación para nuestras almas y nuestro espíritu. Tomemos un segundito para hacer eso e iniciamos. Señor Padre, de nuevo te damos las gracias por este extraordinario privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Rétanos para seguir creciendo, para seguir conociéndote profundamente, para llegar a esa madurez espiritual que tú esperas de nosotros, Señor, para de esa forma tener la máxima producción en esta tierra para tu gloria, para que esta iglesia comience a evangelizar por todos lados, Señor, para que comience a crecer también numéricamente, para que comience a crecer no solamente los adultos, sino también los niños aquí en esta iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando la administración divina de la historia, que se conoce como las dispensaciones. Estamos viendo los pactos divinos con Israel, que son tan interesantes porque cementan la historia de lo que es la iglesia. En estos pactos que se hacen con Israel, nosotros vemos lo que es la continuidad del plan de Dios, cómo todo lo que Él ha puesto se ha cumplido para las épocas que se han cumplido, o sea, para la época de la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo se van a cumplir las promesas que tiene para la tribulación y cómo se van a cumplir los pactos incondicionales en el milenio para los creyentes judíos que son liberados a través de la tribulación, junto con los gentiles que se añaden. Claro está, los gentiles siempre van a ser benditos por los judíos. Entonces, vemos en este, comenzamos a ver la semana pasada los pactos que tienen que ver con la ley mosaica, que es el único pacto condicionado. O sea, ¿qué hace Dios? Le dice a Israel, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y si tú haces esto, si tú haces lo malo, yo te voy a castigar de esta manera. Clarísimo. Entonces, la ley mosaica establece la política para la vida ética, espiritual y civil de la nación del Antiguo Testamento. O sea, que le da todo lo que es la vida civil para una nación bendita por Dios, para que esa nación sea tome el vigor como lo hizo, el vigor que tomó en esa época, llegó a ser una gran nación bajo la tutela de Dios. Después vemos que el pacto davídico designa la dinastía regente de Israel, que viene a través de David, es nuestro Señor Jesucristo. De paso, estoy haciendo un estudio pero muy profundo acerca del linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos viendo los ataques satánicos que ha hecho Lucifer en contra del linaje de nuestro Señor Jesucristo, y les voy a dar 4 o 5 diferentes ataques adicionales que se encuentran en la Biblia con un sinnúmero de versículos bíblicos que tienen que ver con el levirrato. ¿Saben lo que es levirrato? ¿Levirrato? ¿Levirrato? La palabra se escribe de esta manera. Sí, levirrato. Sí, eso era una regla que existía, que si una persona se moría, la familia más allegada a esa persona tenía que casarse con la viuda, ¿verdad? Con la viuda para mantener de esa forma como vos, eso es uno. Y todos son tipos de Jesucristo, quiero que lo sepan, pero son ataques que, por ejemplo, como vos. Los 3 hijos fueron muertos y fueron muertos por ataques satánicos, como lo hace desde el comienzo con Caín, que mata a Abel. O sea, que instiga. ¿Para qué? Para tronchar el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo hace una y otra vez. Es que es un estudio preciosísimo cuando nosotros vemos cómo la palabra de Dios protege el linaje de nuestro Señor Jesucristo, la línea por la cual Él ascendería, ¿verdad?, para venir a la cruz. Nos quedamos atónitos, y esto sirve para cementar nuestra fe de una forma extraordinaria. Una cosa magnífica es. Entonces, el nuevo pacto promete la restauración de la nación bajo la disciplina divina y garantiza el cumplimiento final de todos los pactos incondicionales. Entonces, ese es el pacto, el nuevo pacto, que es el pacto que se hace también con los judíos. Todos los pactos son para los judíos. No hay pactos de esta índole para la edad de la iglesia. Recuérdense que de la edad de la iglesia no se sabía absolutamente nada. Nuestro Señor Jesucristo es el que va a hablar de la edad de la iglesia en el sermón del aposento alto. ¿Okay? Y en el del Monte de los Olivos habla precisamente de todas estas cosas que van a suceder en el futuro para Israel. O sea que son, le habla a las mismas personas, pero la audiencia son completamente diferentes en lo que tiene que ver con el resultado final, ¿verdad? Entonces, veamos, ahora hemos visto los pactos, se los enumeré los pactos, ¿verdad? Son el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto, los incondicionales, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a ver son los pactos más profundamente porque conllevan mucha riqueza para nosotros. Y a medida que le entramos más y más, más riquezas devengamos de ellos. Cuatro de los pactos son incondicionales y eternos, como vimos, y uno es condicional, y Dios va a ejecutar todos los pactos, el abrahámico, el palestino, el davídico, el nuevo pacto con Israel, sin atarlos a ninguna condición. Entonces tenemos que, sin atarlos a ninguna condición humana, Él va a hacer que esos pactos se cumplan. Y Él prometió hacer ciertas cosas y las hará porque Dios no falla. Y esto es una gran... ustedes se van a dar cuenta que para las personas que están en la tribulación, esto va a ser un gran alivio para los judíos de la tribulación, porque van a empezar a ver cosas y se van a aferrar a estas promesas tan poderosas y se van a dar cuenta que Jesucristo es Dios a través de esto. O sea que por eso es tan importante que estos pactos los entiendan ellos como nosotros también. Ahora, debido a que la realización de los pactos durará para siempre, fíjense en esto que es tan importante, por eso es que no todo el que es israelita, no todo el que es judío, quiero que lo sepan. El judío es el de la promesa, el que recibidor de los pactos es el judío regenerado, no el judío no regenerado. El judío no regenerado no puede porque no tiene vida eterna y estos pactos son eternos. Y para tener los pactos eternos, definitivamente que se requiere, ¿qué? Vida eterna. Sin vida eterna, pues no pueden haber pactos eternos. Entonces, y la entrada es a través de la puerta, y la puerta es Cristo. Él es el camino a la verdad y la vida, Él es el pastor de Israel. Hay un rebaño que es el rebaño de Israel y hay un rebaño que es el rebaño de la iglesia, ¿verdad? Pero hay un solo pastor para los dos rebaños, y es nuestro Señor Jesucristo, el único, el poderoso, el que vive y perdura para siempre y que nos da la vida a nosotros y bajo quien todo subsiste. Sin Cristo nada subsiste de lo que existe. Entonces, para que vean que son pactos eternos, comienza con Génesis 3:15, que es el famoso y primer, este es el primer versículo bíblico que nos habla de la promesa divina del Mesías. 3:15 nos dice, pues toda la tierra que ves, perdón, estaba hablando del 3:15, pero ahorita les voy a dar el versículo 13:15, que habla de los pactos incondicionales. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Para cuánto tiempo? ¿Por 1000 años? Para siempre. Es para siempre. Segundo Samuel 7:13, y él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y segundo Samuel 7:16, tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí y tu trono será estable para siempre. En Jeremías 31:34, ya nadie enseñará a su prójimo. Fíjense en esto, aquí en este versículo hay confusión. A mí me gusta sacar los versículos que en los cuales existe confusión porque lo único que se requiere es entrar al hebreo para que la confusión se disipe. Todo lo que hay en la palabra de Dios es para nosotros. Todos los versículos bíblicos son para nosotros y lo que Él no quiere que nosotros sepamos, pues lo dice en la misma Biblia, que no es para nuestro entendimiento en esos momentos. Segundo Samuel 7:16, hermana. 7:13 y 16. Entonces, fíjense lo que dice. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Ustedes se están dando cuenta de ese versículo. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Vamos a conversar un ratito. ¿Qué es lo que viene a la mente de nosotros cuando leemos ese versículo? ¿Verdad? Jeremías 31:34, y lo voy a leer de nuevo para que sepan lo que dice el versículo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo conoce a Jehová, ¿verdad? Pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré su iniquidad y no me recordaré más de su pecado, ¿verdad? Entonces aquí esto se está refiriendo a qué periodo. ¿Cuál?
Del periodo del
Aquí en esta línea de tiempo, ¿a qué línea? ¿A qué? ¿Perdón? No. No, pero sí le pertenece a Israel. En el milenio, aquí en el milenio va a ser eso, en el milenio. O sea, que él les está diciendo... Correcto, pero... Ahorita no, aquí tiene que enseñar el Evangelio a todo el mundo. Pero aquí, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A quiénes? ¿Para quién son las promesas? ¿Para qué son los, no, para quién son los pactos incondicionales? ¿Para quién son? ¿A quién pertenecen los pactos incondicionales? Son incondicionales. O sea, no, el hombre no tiene que hacer nada para que se cumplan. Eso los va a cumplir Dios. A Jerusalén, a Israel, a los judíos. Son para los judíos, no son para los gentiles. Estos pactos no son para los gentiles. Recuérdense de eso, porque estos pactos no están dentro de la iglesia. Para los judíos. ¿Ok? Y es en la época del milenio. Y entonces cuando esto dice... ¿Se sabía algo en el Antiguo Testamento de la iglesia?
No.
¿No se sabía nada? Absolutamente nada. El que la dio a conocer fue nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto cuando da su gran discurso, ¿verdad? Y lo bosqueja.
Entonces en el milenio los judíos son los que van a... ¿Cómo
se dice? Son los que van a predicar. Ellos son, de nuevo vuelve, regresa en el milenio bajo un nuevo sistema, una nueva economía, que es la economía divina, a predicar el Evangelio. ¿Quiénes?
Okay, entonces, ¿un judío ahorita en la actualidad no predica?
No, el judío que predica puede predicar el sionismo. Si se convierte y cree en el Señor Jesucristo, ya no es judío. Ahora es iglesia. ¿Ok? Una nueva criatura en Cristo. Físicamente es judío, pero espiritualmente es iglesia. Pero aquí sigue siendo judío, porque es otro pacto. Aquí tenemos otra cosa diferente. En el milenio son ellos los que van a predicar y Jeremías se refiere a ellos. Entonces, ¿a quién está hablando?
¿Van a predicar los incrédulos?
No, hermana. Comienzan, los judíos en el milenio comienzan, todos los que comienzan en el milenio son creyentes. Los incrédulos van al lago de fuego, o sea, van al bautismo de fuego. El bautismo de fuego los retira de la tierra, ¿ok? Ese es el bautismo. Solamente quedan los creyentes. Dos personas estarán moliendo, uno se quedará y la otra será llevada. El que se queda es el creyente. Es al revés, ¿correcto? Bueno, aquí, el creyente, el otro es llevado al bautismo de fuego. Es bautismo de fuego, ahí el bautismo de agua, el bautismo de fuego. Bueno, ahí vamos a entrar, porque eso
que los que se iban eran los que se iban con el Señor y se quedaban.
No, los que se van a hacer, eso es en la iglesia. Eso es antes de la tribulación. Los que se van son los creyentes, los que se quedan son los incrédulos para comenzar la tribulación. Ahora cuando el Señor regrese, entonces es al revés. Ahora los que todos están moliendo, uno se va, el que se va es el incrédulo, que no entrará. Fuera de mí, maldito, dice
la...
Y el que queda para... estas personas van a llegar al milenio, ¿para qué? Para poblar el mundo otra vez. Y van a quedar gentiles y judíos. ¿Ok? Va a haber un remanente judío salvado por nuestro Señor Jesucristo porque viene a salvar los suyos. Físicamente, los que son salvados son los creyentes. No espiritualmente, ya están salvos. Por eso viene Jesucristo a salvarlos. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, ¿a quién se refiere Jeremías en estos momentos? Jeremías 31:34. ¿Quiénes son los que nadie tendrá, que no tendrán que enseñar a su prójimo? ¿Quiénes son los que no tendrán que decir a su hermano, conoce a Jehová? Los judíos. Los judíos van a tener esto en sus mentes. Ellos van a predicarle al mundo entero. ¿Okay? Son los judíos, no los gentiles. Aquí no se está refiriendo a los gentiles, se está refiriendo a los judíos. ¿Okay? Es muy importante porque nosotros tenemos que interpretar la Biblia como en el tiempo que fue escrita y a quién se refería. Y esta es una referencia específica para Israel después de que se termina la iglesia y después que se pasa el periodo de la tribulación bajo el mandato de nuestro Señor Jesucristo personalmente aquí en la tierra. Él va a estar aquí personalmente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios de estos pactos? Entonces, solamente aquellos judíos que poseen la vida eterna pueden recibir estas bendiciones eternas. O sea que estos judíos que van a creer aquí, ya la iglesia se fue, ya no van a ser parte de la iglesia, sino ya es la finalización de los 7 días, de los 7 años que finalizan la época de Israel, ¿verdad? Israel le falta la setentava semana de Daniel. Este periodo es de Israel. Es el periodo de la gran tribulación donde Satanás trata de hacer la utopía de 3 años y medio de la paz mundial, que a los 3 años y medio se voltea eso y comienza la gran tribulación, donde va a haber, bueno, 2/3 de la raza humana van a ser eliminados, ¿okay? Por fuego, por enfermedades. Eso va a ser horrible lo que va a pasar. Mientras tanto, nosotros estamos siendo evaluados en el tribunal de Cristo en el cielo para recibir las recompensas de acuerdo a nuestras obras de bien divino. Y las obras de bien divino, según la palabra de Dios, son producidas en su máxima cantidad y en su máxima abundancia por aquellas personas que llegan a la madurez espiritual. Punto. Esas son las que van a producir, van a ser como un árbol plantado al lado del agua que dará su fruto en el verano y el invierno y hasta su edad grande va a seguir produciendo. Y lo hace por amor, porque la palabra de Dios produce un amor extraordinario dentro de nuestros corazones. Para Él sea la gloria y la honra, ¿eh? Porque nos llenamos de Él y nos llenamos de felicidad. Entonces, aquí lo tenemos que decir. Por eso la definición original del pueblo elegido de Dios contesta esa pregunta referente a los beneficiarios. Lo hace, Él hace todo, Él responde todo lo que tiene. Dice, Dios estableció a los judíos como la raza regenerada. Los judíos son raza regenerada, el judío que está en los pactos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham creyó y se le contó, fue contado por justicia, ¿verdad? Y su hijo, tuvo 2 hijos, Isaac creyó, y después creyó Jacob, ¿verdad? Y después de Jacob, los 12, y todas las 12 tribus creyeron en él. O sea que es una nación regenerada, y el pacto se cerraba con la circuncisión. O sea que se circuncidaban no para salvación, sino para sellar el pacto judío de que esta persona era una persona regenerada. Claro está que eso en las épocas de nuestro Señor Jesucristo se tergiversó completamente y el judío estaba sumamente arrogante y pensaba que por el hecho de que se había circuncidado ya era salvo. Y claro está, el apóstol Pablo les habló, bueno, si ustedes creen que van a ser salvos por la circuncisión, entonces mejor córtenselo todo, les dice, para que estén totalmente seguros. O sea que, claro está que es la raza regenerada la que recibe estas cosas. Y fue dada a través de Abraham, Isaac y Jacob como creyentes en Cristo, y o sea que no todo Israel es Israel. Aunque tengan los genes judíos, no significa que estas personas son los recipientes ¿de qué? De los pactos incondicionales. Los pactos incondicionales son para el judío creyente. Entonces, en Romanos 9:6-9, Pablo elucida este asunto. Y nos dice lo siguiente, Romanos 9:6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia, dice, ¿verdad? Y esto no es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. O sea que el judío que se vanagloría por el hecho de simplemente tener la sangre judía, no significa que estos son los que son salvos. Claro está que ellos los ven de esa manera, los que están, miren, el Israel. No según la carne, sino según el Espíritu, según la fe, pero no según la carne, porque hay muchos judíos hoy en día, y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo había muchos judíos que no creyó en Él. No son salvos, no, y si no tienen vida eterna, no tienen pactos eternos. Los judíos que entran, por ejemplo, a colonizar en el milenio y a crear, pues, a llenar la tierra de nueva gente, son creyentes. Así es, exactamente, sí, sí. No, es algo maravilloso, pero aquí lo que tenemos es que Dios no falla su promesa, Dios no quita, siempre es igual Dios, Él es incambiable. Entonces, los individuos que eran judíos genéticamente, culturalmente o religiosamente, no eran parte de los pactos incondicionales, a menos de que ellos creyeran individualmente en el prometido Mesías, como se le presentaba. Claro está que, por ejemplo, en las épocas, comenzando con 1441 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos no sabían quién era el Mesías. O sea, físicamente no sabían quién era el Mesías. ¿Sí me explico? ¿Okay? Y más adelante, cuando a David se le da la promesa, ya sabían, ya ellos comienzan a saber que es a través de David que viene el Hijo que va a estar cumpliendo. Pero también en las promesas que se le da al pueblo de Judá, dice que el cetro no va a ser separado de él. O sea que ellos sabían que iba a venir alguien y que iba a venir de una virgen, pero no sabían quién era. Entonces ellos creían en el Mesías de acuerdo a la promesa. O sea, no tenían el Mesías específico, pero ya cuando llega el Mesías ya lo tenemos, ya sabemos quién es.
Entonces ya Dios se los había revelado que por medio de una virgen iba a venir.
Oh sí, Isaías tenía eso 700 y pico de años antes. Y también ellos tenían, o sea, las promesas mesiánicas son innumerables. Por eso hasta el día de hoy. Pero fíjense que la falacia del judío es que el judío requiere por ley tener dos testigos. Y hoy en día no hay dos testigos. Aunque la persona diga, este es el Mesías, a ver, muéstrame los dos testigos. No los hay. La Biblia sí los tiene. La Biblia tiene los dos testigos que son Lucas y Mateo, en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que todos los récords fueron destruidos. Entonces no hay quien sepa de qué familia viene quién. Y la familia tenía que ser de Judá. ¿Sí se dan cuenta? O sea que ahorita no pueden comprobar, aunque quieran tener otro Mesías, pues no lo pueden comprobar porque no hay personas, no se sabe de quién pertenece, a qué tribu. O sea que es algo muy interesante. Entonces, lo que estamos viendo es que su persona y su plan están revelados en el pacto condicional. Y por eso está el pacto condicional, que es el pacto de la ley mosaica. Lo hace para que ellos se conocieran. Y se hace el pacto porque tiene que existir el libre albedrío. Después lo puedes arreglar, no te preocupes. Después lo arreglas, no hace ningún daño. O sea que tenemos algo maravilloso. Tenemos algo maravilloso dentro de este plan de Dios, que Dios mismo, fíjense cómo le da el pacto, el único pacto condicionado de los cinco pactos, es para que Israel pueda utilizar su libre albedrío para conocer al Señor. ¿Te das cuenta? Porque la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza la ley, se hace a través del tabernáculo. Y el tabernáculo, en el segundo código del tabernáculo, está la cristología. O sea, lo que es Cristo. ¿Quién iba a ser Cristo? ¿Cómo iba a ser? Da una serie de pautas en las cuales la persona puede saber que este va a ser el Mesías. O sea, da información y da lo que es soteriología, que es salvación. ¿Cómo se va a efectuar la salvación? Y eso lo veían ellos todos los días cuando mataban al cordero. Entonces, en Éxodo vemos, si los judíos cumplían su parte, entonces Dios cumpliría la suya. Y lo vemos en Éxodo 19, del 3 al 6. Si están conmigo, si se están dando cuenta de lo que está pasando. O sea que Dios le va a dar al pueblo de Israel la información necesaria para que reconozcan al Mesías. ¿Ok? Y se lo da de una forma condicional. O sea, la condición es que los judíos tenían que estar positivos para querer conocer al Mesías venidero. O podían optar por ser negativos para no conocerlo. Si no querían, pues no lo conocían. Nadie les podía obligar. Ahora, ciertas partes de la ley mosaica, ¿verdad? Y eso fue con lo que comenzamos. Por ejemplo, la vida ética y la vida civil se encontraban también en el pacto. La vida ética tenía que ver, por ejemplo, con los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no desearás las mujeres del prójimo, etcétera. No fornicarás, todo eso tiene que ver con la vida ética, pero de los creyentes y de los incrédulos. O sea, porque tanto la ley le cae al creyente como al incrédulo. El que mata tiene que morir, ojo por ojo, diente por diente. La ley de talión, ¿verdad? Entonces, el asunto es que después de eso vemos también la parte civil en el tercer código. En el tercer código se dice las leyes que tenían que ver, por ejemplo, de limpieza. ¿Qué clase de comidas podían comer para que el pueblo progresara, no para que se envenenara, ¿verdad? Eso era para creyentes e incrédulos, porque Dios es su plan para todos. La única diferencia dentro del código, el código condicionado, era en el segundo código. La única diferencia en este pacto, que era lo que se refiere a la salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense lo que dice. Y Moisés subió hacia Dios, ese es en Éxodo 19, del 3 al 6. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Va? Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz, aquí está la condición, ¿verdad? Este es el pacto que él está haciendo con el pueblo de Israel, y aquí está la condición. Si escuchan mi voz, lo primero que tenemos que hacer, ahora esto sirve para hoy día, lo mismo pasa en la iglesia, los que escuchan su voz, primero hay que escucharla, ¿verdad? Porque si no la escucha, pues no sabe lo que dice Dios. O sea que lo primero y más importante es escuchar la palabra de Dios, y después guardan. Tienes que guardar la palabra de Dios. Ya hemos visto el corazón, eso se guarda en el corazón, y la persona que tiene la palabra de Dios en su corazón, es imposible que esa persona se quede estática, ¿ok? No puede quedarse tranquila. Esa persona tiene que hablar de Cristo, tiene que hablarle a todas las personas que están a su alrededor de Cristo, porque lo ama. Y aquí, a eso cámbienle, y guarden mi pacto. Los que guarden mi pacto serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, les hace un recordatorio divino que no estén buscando cosas que no son, porque todo es mío. Todo es mío, se preocupen que todo es mío. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Después continúa con eso, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos el pacto condicionado. Primero si oyen mi voz y después si guardan mi pacto. Ahora en Josué 1.7 dice lo siguiente. Estamos comparando. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ¿verdad? No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Aquí tenemos una cláusula de resultado en el hebreo. Para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Miren, esto es una promesa bíblica, ¿eh? Esto es una promesa bíblica para ellos, pero para nosotros también en el Nuevo Testamento. Porque es un principio bíblico que no cambia, es la palabra de Dios incambiable, es un principio que si nosotros conocemos su palabra y seguimos todas las cosas que no nos desviamos ni para la derecha ni para la izquierda, sino que seguimos su palabra, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Y eso se lo dijo al pueblo de Israel, que estaba, ¿qué? Con mentalidad de esclavo. Fíjense qué preciosa es la palabra de Dios. Cuando salen estas personas de la esclavitud, que existía en Egipto, ¿verdad? Eran esclavos, estaban bajo el yugo, que eso habla del pecado de nosotros aquí en la tierra, que estamos bajo el yugo del pecado, en esclavitud del pecado, ¿verdad? Él los saca, ¿para qué? Para que sea una nación llena de vigor, una nación llena de energía y una nación llena de bendición. ¿Y cómo lo hace? Célula por célula. ¿Qué me refiero con célula? Persona por persona. Lo va haciendo persona por persona. La persona que quiere conocerlo va a escuchar su palabra, va a guardar todo lo que le dice el pacto, todo lo que le dice Dios. ¿Qué es lo que nos dice Dios a nosotros? Comiencen a pensar. Dicen, vayan y evangelicen a todo el mundo, ¿verdad? Evangelicen. Eso es parte de lo que Dios quiere, es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos quedarnos estáticos, tenemos que evangelizar. Ya es hora de que comencemos, ya conocemos todo lo que es Dios. Correcto. Ajá. ¿No? Sí.
Entonces va a haber prosperidad.
Va a haber prosperidad. Ahí está la prosperidad y ahí está la prosperidad de la iglesia. Es precioso. Y esto es una fórmula divina que no cambia. Si nosotros aplicamos la fórmula, va a funcionar. La garantía la da Él. O sea que nosotros hacemos lo que nos dice Dios. Entonces en el versículo 8 de Josué 1 dice: Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. La ley, para ellos, fíjense, la doctrina bíblica para el pueblo de Israel, ¿qué era? La ley mosaica era la doctrina bíblica, ¿verdad? Para nosotros es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Junto con todas las enseñanzas que corresponden a nosotros en virtud de que la palabra de Dios no cambia. O sea que es igual, bendice igual al uno que al otro siguiendo los mismos principios, ¿verdad? Entonces, que no se aparte nunca de tu boca. Cuando dice de tu, fíjate, ¿por qué no dicen de tu mente? ¿Ah? Ahí no dice porque no se aparte de tu mente, sino de tu boca. Porque lo que dice la Biblia es que lo que está en el corazón del hombre va a salir de su boca. Entonces esta persona está en acción. Boca implica acción. Esta persona está hablando palabra de Dios, está dando luz. Entonces, más bien, medita en él día y noche, fíjense qué lindo, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¡Wow! Ahí tenemos la fabulosa promesa de Dios. Para los judíos, nosotros tenemos, esto mismo puede aplicar para nosotros hoy en día perfectamente bien, ¿verdad? Ahora, la ley mosaica es una sola y puede ser entendida bajo las tres categorías. El código número uno, que es el código de la libertad, el código número dos, que es el código espiritual, y el código número tres, que es el código de establecimiento divino, donde las leyes divinas de establecimiento se forman. Ahora, el código número uno protegía la habilidad del judío de tomar decisiones, ¿verdad? Porque le daba la libertad y le daba la protección de la ley. O sea, cuando dice no matarás y no robarás y no desearás la mujer de tu prójimo y la serie de versículos, de mandamientos que tiene, son para la libertad de Dios. Entonces, para eso le daba la libertad al judío de tomar decisiones a favor o en contra del plan de Dios. El código número dos, de paso, el código número uno era ¿para quién? Para los creyentes y para los incrédulos, para los dos. Ahora, el código número dos presentaba la decisión más importante que enfrentaban ellos, que era creer o no creer en el Mesías, creer o no creer las promesas de salvación. Y el código número tres prescribía el ambiente más apropiado para tomar buenas decisiones. ¿Okay? O sea que cuando se está hablando de esto, se está hablando de algo maravilloso, del ambiente extraordinario, de una nación que está progresando bajo el mandato divino, sí. El código que prescribe el ambiente más apropiado para tomar buenas decisiones. O sea que ese es el código civil de Israel. Estamos hablando del código civil. Entonces, el aspecto espiritual de la ley mosaica que se encuentra en el segundo código, aquí le voy a poner aquí esto para que lo vean. Y tres, este es el código espiritual. Este es el código civil y este es el código de ética de la ley mosaica. ¿Okay? La ley mosaica es una sola, claro está, pero tenemos esa división. Esto, miren, esta información nos da a nosotros tanto conocimiento de la palabra de Dios y cementa tanto nuestra fe que nosotros con esto vamos a tener un crecimiento. Esto acelera, esto pone la base del crecimiento acelerado porque es la mente de Cristo que estamos viendo. Entonces, específicamente entonces, vemos que el aspecto espiritual de la ley mosaica en el segundo código proclamaba la gracia de Dios como el camino a la salvación y identificaba la fe como la manera no meritoria, o sea que aquí no había mérito para entrar en el plan de Dios. No existe mérito durante el periodo de la iglesia, ¿verdad? Ni tampoco existe mérito durante el tiempo de Israel. O sea que la salvación era por fe, no por mantener la ley. Nadie se salvaba por mantener la ley. Entonces, estas bendiciones eternas las teníamos nosotros a través de la fe, y lo tenían ellos a través de la fe. Y después vemos específicamente que este código de la ley presenta al Mesías y explica su papel como Salvador. Eso era lo que hacían aquí en el templo y en las fiestas. Habían fiestas santas y habían rituales específicos que lo pueden ver ahí, que hablaban de todas estas cosas que le estoy diciendo, de la salvación, cómo era, cómo se iba a presentar el Mesías, qué rasgos tenía, cómo iba a llegar. O sea, todo lo tenía preparado este código espiritual dado a Moisés. Entonces, él está descrito, y me refiero a Cristo, en los sacrificios de animales, ¿verdad? En la construcción del templo mismo, las paredes que tenía el templo, el techo que tenía el templo, las vigas que tenía el templo, las divisiones que tenía el templo, todo hablaba de Jesucristo, todo. No hay un solo artículo dentro del tabernáculo que no hable de Jesucristo. Todo habla de Jesucristo. Entonces, yo no sé si han estudiado lo que es el tabernáculo profundamente, pero eso es un estudio maravilloso de cristología también. En la ropa ceremonial del sacerdocio levítico y en los rituales que se hacía, todo hablaba de Jesucristo. Entonces, si cualquier judío creía en Cristo, o en el Cristo quiere decir Mesías, ¿okay? Esa es la palabra, Cristo es Mesías, o ungido. Entonces Dios no solo le daba la salvación a este individuo, sino que ese mismo instante también lo hacía parte de los cuatro pactos incondicionales. ¿Por qué era tan importante entonces conocer el segundo pacto, que era el pacto espiritual, el segundo código? Porque este era la llave, aquí está la llave de la entrada, ¿verdad?, a los cuatro pactos incondicionales. Dentro de la ley mosaica se encontraba esto. O sea que el pacto de prosperidad y toda la ética y eso demás es bueno, era bueno para que la nación se desarrollara y tuviera la libertad para conocer lo más importante, que es la parte espiritual, ¿verdad? Pero el que no conocía esto no entraba a ese pacto. Entonces por eso es que es tan importante este pacto incondicional, era la clave de todo. Entonces, si cualquier judío creía en Cristo, entonces sí podía ser parte de esto. Los estatutos morales y civiles mantenían el empuje espiritual en la nación judía, y estos se encuentran aquí. ¿Qué hacía? Mantenían el empuje espiritual. Lo que pasa es que Dios, a medida que las personas utilizaban la ley mosaica, progresaban. Y eso es lo que pasa con el judío hoy en día. El judío hoy en día utiliza la ley mosaica, todavía está esperando por el Mesías, ¿okay? Pero de todas maneras es bendito. ¿Por qué es bendito? Porque esta ley entera era un pacto para que la persona tuviera éxito en la vida.
Dios se lo había prometido.
Y Dios se lo había prometido. Y los judíos en todas partes del mundo que se llevan por la ley mosaica, ¿qué pasa con ellos?
Prosperan.
Porque tienen que prosperar. ¿Por qué? Porque es una garantía divina. Se llevan por los estatutos, se llevan por la ley mosaica, se llevan por los 10 mandamientos, se llevan por los códigos civiles y morales. Tienen que prosperar. Tienen que prosperar. Pero no les da la salvación. La salvación se lo da el segundo código y ellos están rechazando lo bonito.
Es una bendición material.
Exactamente, porque los bendecía de las dos maneras, materialmente y espiritualmente. O sea que...
Porque yo conocí a unos judíos que tienen tiendas, y yo digo, ¿por qué?
En todas partes del mundo lo vas a ver, en todas partes del mundo. El judío siempre sube y asciende a lo más alto, siempre está arriba.
No va a haber un judío carpintero.
Sí. Los hay, pero son los jefes, son los dueños. Sí, exacto, exacto. Y eso es por Dios lo bendice, es bendición, simplemente. Entonces, pero vemos el porqué. El asunto es que sabemos que son, pero aquí vemos el porqué lo son. Ahí está el asunto, saber el porqué, cómo funciona y por qué funciona. Entonces, ese código, ese tercer código daba los estatutos morales y civiles para mantener ese empuje espiritual de la nación judía. Y el código número uno, que es el código de arriba, definía la libertad humana. La libertad humana es vive y deja vivir. No dice vive y métete en la vida de los demás. No, vive y deja vivir. Cada quien tiene que presentarse ante Dios.
Yo en Uruguay,
sí,
yo repartía en el día de Purim.
Sí.
Yo repartía unos frasquitos de miel que de la sociedad judía.
Ajá.
Le mandaban a las casas todos los judíos en ese día, el día de Purim.
Sí, 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 sí.
Le mandaban un frasco
de miel
a, sí, cada judío. Todos los años yo tenía ese trabajo de repartir, me pagaba, ¿no?
Sí, sí.
Repartía a todos los judíos, le llevaba un frasquito de miel al té.
Sí.
Y ellos estaban ahí.
Simbólico, orando, tipología, sí.
Hacia Jerusalén.
Sí. Es interesante, ¿verdad? Y ellos siguen. El significado, ellos, la tierra prometida de
la que Dios prometió.
Habla de prosperidad. Sí, de prosperidad.
Cuando el rey Azuero,
sí, 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 sí. De Purim, sí, cuando la esposa lo salvó al pueblo de Israel, sí. O sea que le da prosperidad. Las promesas de Dios, habla de las promesas de Dios. Entonces, los estatutos morales y civiles eran esos. Este segundo, el código número uno definía la libertad humana, y el tercero revelaba las leyes de establecimiento divino para el pueblo judío. ¿Hablaba de qué? El tercer código, el código civil. Hablaba de la jurisprudencia, que es las leyes, ¿verdad? Las leyes humanas, las leyes de si tú le robas a tu hermano, le tienes que pagar más 7 veces. Si le sacas el ojo a una persona, pues a ti te van a sacar el ojo. O sea, eran los códigos de jurisprudencia. Y después el servicio militar definía la economía, la dieta, la higiene, la conservación de la tierra, la cuarentena de animales y todo otro aspecto significante de la vida de Israel. Eran los más avanzados que existían, porque tenían la ley divina de cómo hacer estas cosas. habían leyes que decían no puedes tocar un muerto porque tienes que separarte y tienes que lavarte y tienes que purificarte, etcétera, porque no se sabía de qué se había muerto la persona. Esa persona puede tener grandes problemas después, si no había, en esa época no había los antibióticos que existen hoy en día, o sea que es un problema grandísimo. Entonces, si los ciudadanos de Israel obedecían los mandatos de los códigos 1 y 3, entonces Dios los bendeciría temporalmente como individuos y como nación. ¿Se dan cuenta? Él está diciendo, mira, si ustedes cumplen estos dos de aquí, ustedes van a ser benditos. Aquí hay bendición, como nación y como individuos. ¿Okay? Pero estamos hablando temporal, bendiciones temporales, no bendiciones eternas, porque la bendición eterna pertenece al código número 2, creer en el Señor Jesucristo. Ellos tenían que creer en el Mesías también. En Deuteronomio 28:1. Y aquí vemos las promesas divinas, que no fallan. 28:1-4. Deuteronomio 28:1. Y nos dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Eso nos lo dice a nosotros. Eso es lo que pasa con los Estados Unidos hoy en día. El Estados Unidos es Deuteronomio 28:1. Eso es lo que pasa con los Estados Unidos, que los Estados Unidos, a pesar de que uno dice a veces, bueno, pues estos americanos son tan brutos a veces, ¿cómo es posible que tengan una nación tan poderosa? ¿Verdad? Porque a veces son. Pero aquí hay una promesa también, que el que sigue los... Aquí, en este país hay más iglesias que en cualquier país del mundo por cápita. Que se está deslizando el pueblo de Dios, se está deslizando, pero todavía hay un remanente fiel, un remanente por el cual Dios va a bendecir a la nación. Entonces, dice... Te pondrán alto sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Fíjense que las bendiciones vienen atrás de uno y si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo y bendito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo y el fruto de tu ganado y el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. En otras palabras, vas a ser bendecido, punto. Lo que pasa es que no hay que desanimarse porque Dios lo va a cumplir. El asunto es que Él quiere ver nuestra fe y la prueba. Ahora, con Dios como su frente, o su fuente, mejor dicho, porque Dios era la fuente de todas estas bendiciones, este pacto divino sobrepasaba los sistemas contemporáneos de leyes nacionales. Había un famoso código que era el código de Hammurabi, que todo el mundo dice que el código de Hammurabi es una maravilla. No se le pare, ni a los tobillos le llegaba el código divino. ¿Okay? Hay ese altamente respetado código babilónico que era de Hammurabi. Entonces, todos los pactos con Israel serán ejecutados por el Señor Jesucristo mismo y presentemente solo la ley mosaica ha sido cumplida completamente. De los 5 pactos, ¿cuál se ha cumplido? La ley mosaica, él vino a cumplir y lo cumplió la ley completamente. Entonces, vemos que en su primera venida o venimiento, Cristo cumplió la ley entera, incluyendo los 3 códigos en su totalidad, por su vida inmaculada sin pecado y su muerte de sustitución por los pecados de la humanidad. El único que podía cumplir los pactos espirituales era él mismo, el Cordero sin mancha y sin contaminación, vino y lo cumplió completamente. La ética y todo, él se llevó por toda la ley completa, nunca tergiversó la ley, nunca la tronchó, nunca la dejó de cumplir. Entonces, lo tenemos nosotros ahora para nuestro deleite y para nuestro crecimiento, conocer por qué suceden estas cosas. En Mateo 5:17 nos dice, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Dan cuenta? Y en Romanos 10:4 también nos dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Okay? A todo aquel que cree en Él, se acaba, ahí terminó. Por eso nosotros ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Entonces, en la segunda venida a la tierra, a restaurar y a reinar sobre Israel, Él va a cumplir los otros 4 pactos. Él cumple el primero, el pacto condicional, y ahora va a cumplir los pactos incondicionales. Él mismo, cuando venga al trono de Dios, el reino de Dios a la tierra. Y la tierra de nuevo va a ser poblada por los creyentes que pasan de la tribulación, salvados por el mismo Señor Jesucristo que viene en poder y gloria para rescatar a su pueblo. Entonces, Él cumplirá los cuatro pactos, el abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto, y aún en la cumbre de la gloria de Israel, bajo el rey Salomón, que es donde tuvo más territorio, los pactos incondicionales no fueron cumplidos. ¿Okay? Israel nunca ha ocupado el vasto territorio legado por el pacto palestino. Es un territorio tan grande como los Estados Unidos, sin contar Alaska. ¿Sabían eso ustedes? El territorio otorgado a Israel durante el periodo de nuestro Señor Jesucristo es más grande que los Estados Unidos. Fíjense que los Estados Unidos es grande. El territorio que se le da es más grande a los judíos. Nunca lo han hecho, ni aún durante Herodes. Y todavía. Cuando venga Jesucristo, ahí bueno, lo van a tener. Sí. Entonces.
Sí. El hombre era imposible de cumplir los 10 mandamientos.
Sí.
¿No?
Sí.
Luego, el judaísmo o el catolicismo le agregaron 500 más.
Sí. ¿No? Sí, así fue.
Vino el Señor, nos dejó dos.
Sí.
Todavía no lo estamos cumpliendo.
Sí. Así es. El ser humano es tremendo, tremendo es.
Sí. Disminuyó el Señor.
Sí. Sí. Sí, lo redujo a dos, sí, en amor nada más.
Cuando Dios dice amarás a Dios sobre todas
las cosas, sí. Y a tu prójimo como a ti mismo.
A tu prójimo como a ti mismo.
Sí.
Quiere decir que amamos a Dios más que al prójimo.
Oh, sí, a Dios sobre todas las cosas. Sí. Pero, como dice el hermano, eso es tan verídico. Tan verídico que, caramba. Y ni así se puede cumplir, es verdad. Entonces, el asunto es que nunca Israel ha podido ocupar ese vasto territorio que está en los pactos de, que son los pactos de que aquí le llaman propiedad raíz o real estate, el palestino y el abrahámico. Pero el asunto es que Dios no se ha olvidado de su pueblo y mantendrá sus promesas. Por ejemplo, en Génesis 28:14, tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y fíjense que esta promesa que serán como el polvo de la tierra es lo que precisamente hace Satanás ahora tratando de destruir al judío para que estos pactos incondicionales no se cumplan, porque si no hay judíos, pues ¿a quién se le van a dar? ¿Eh? Usted los quiere eliminar. Tanto en el milenio como en la eternidad, Israel disfrutará una gloria que hasta la fecha no ha conocido. ¿Okay? Entonces, ahí vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo, pero esto es precioso, miren, esto tiene tanta información tan linda de lo que es la fidelidad de Dios, que a nosotros nos debe dar un gran confort espiritual, de saber que así como lo cumple con el pueblo de Israel, también con nosotros cumple sus promesas maravillosas. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tus verdades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.